Cuando los absolutos de Dios o cuando las palabras de Dios tienen completa preeminencia en mi corazón, entonces todo es hermoso, especialmente las circunstancias horribles. Nos acercamos a tiempos muy oscuros, pero debo recordarme que el mejor amigo de la vela es la oscuridad extrema. Cuanto más oscuro se vuelve, más brillante brilla la vela. Jesús dijo de los redimidos en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Los redimidos no temen a la oscuridad». Romanos 8:28 es cierto y nos dice lo siguiente: «Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados». Los nacidos de nuevo, los nacidos por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios, caminan por la vida hombro a hombro con los hijos e hijas de Adán, enfrentando circunstancias similares de la vida. La diferencia entre los dos campos se encuentra en su enfoque de las circunstancias de la vida y el resultado de ese enfoque. Un buen ejemplo se encuentra en el lecho de la muerte. Los hijos e hijas de Dios se acercan al lecho de la muerte a través de la fe en la promesa de la palabra de Dios. Jesús da esta promesa en Juan 11:25 al 26. Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto? Apocalipsis 21 del 1 al 5 revela otra de las promesas de Dios. «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Los nacidos de nuevo se acercan al lecho de muerte con gran gozo y expectativa. Los incrédulos, por otro lado, se acercan al lecho de muerte con pavor, miedo e incertidumbre. La diferencia entre los dos campos es verdaderamente de 180 grados. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? Como declara Jesús en Juan 3:3. En unos momentos te invitaré a seguirme en un simple aviso, y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. Hoy te embarcarás en un camino mucho más magnífico que un hombre, mujer, niño o niña pueda conocer. Hoy nacerás por segunda vez. Serás completamente nuevo. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás limpio. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán. Cuanto más grandes, mejor. Serás libre. Hoy todo se vuelve nuevo. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en 1 Corintios 3:16 a 17: «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es». Dios dijo en Lucas 22:44: «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Dios dijo en Lucas 11, del 1 al 4: «Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos, los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». El hombre dijo: «¿Y qué si soy fornicario y mentiroso y tramposo? Se supone que Dios es un Dios de amor, ¿no? Y Él me hizo así. No creo que sus expectativas sean demasiado altas. Si hay un Dios, lo resolveré con Él en el día del juicio. Será fácil. Recuerda, Dios es amor. Ahora registro. Bienvenido a God's and Man's Función 1159, que una vez más certificará la maravillosa inerrancia de la hermosa Santa Biblia escrita por Dios. Todas estas funciones de edificación de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como munición en la batalla que se libra por los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tu casa con luz y verdad. Necesito resolver este problema en mi corazón. ¿Es el Dios de la Biblia el Dios sobre todos los dioses? Todo depende de ello. Dios le dijo a Abraham cuando tenía casi 100 años y cuando su esposa Sara tenía 90, que iban a tener un hijo. Del padre Abraham, Romanos 4:19-21 declara. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo. Abraham estaba plenamente convencido. Josué, el gran líder de Israel, lo asentó en su corazón. Josué 24:14-15 nos dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de en medio los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Donde hay duda, la montaña no se mueve. Marcos 11:23 nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que se dijere de será hecho. Esta serie de pruebas innegables ya ha numerado 355 pruebas de que Dios es y que es galardonador, de los que le buscan. Hebreos 11:6. Según 5, más certificaciones de la Santa Biblia de Dios. 356. El anónimo de este sitio web se deriva de la categoría número 3 de las 4 categorías de prueba utilizadas para verificar que el Dios de todo es, que Él fue el autor de la Biblia y que hará que todos rindan cuentas en el pronto porvenir del día del juicio final. Las funciones en la categoría número 3 resaltan un mandamiento, precepto o perspectiva bíblica y luego citan la posición mundana de la carnalidad. Luego, la función llama la atención sobre la diferencia evidente entre seguir el mandamiento, el precepto o la percepción de Dios y seguir al rebaño mundano. Ejemplo, Dios nos manda en contra de la ingestión de cualquier cosa que dañe el cuerpo. 1 Corintios 3:16-17 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Las estadísticas que leerás están anticuadas y la situación ha empeorado dramáticamente, especialmente desde la campaña global de Satanás para legalizar varias formas de uso y abuso de drogas. Sin embargo, obtendrás la idea. El titular de 2007 del Daily Mail de Inglaterra sobre el consumo de marihuana dice, fumar un solo porro de cannabis aumenta el riesgo de enfermedad mental en un 40%. Algunos de los siguientes extractos son de ese artículo. Dado que se cree que hasta el 40% de los adolescentes y adultos jóvenes en el Reino Unido han probado el cannabis, los investigadores estiman que la droga podría estar detrás del 14% de los casos de esquizofrenia y otras enfermedades psicóticas. La investigación realizada por el destacado psiquiatra profesor Robin Murray en 2005 mostró que aquellos que fumaban la droga regularmente a los 18 años tenían 1.6 veces más probabilidades de sufrir problemas psiquiátricos graves, incluida la esquizofrenia a mediados de los 20. Para aquellos que eran usuarios habituales a los 15 años, los riesgos eran aún más, ya que su riesgo de enfermedad mental a los 26 años era 4.5 veces más de lo normal. Fin de la cita. En el campo de los obedientes, si lleva los números a nivel mundial, los afectados negativamente serían cientos de millones, si no miles de millones. En el campo de los obedientes, los afectados negativamente, cero. Ejemplo, Dios nos manda estrictamente contra la homosexualidad, un crimen castigado en las Escrituras con la muerte. Aquellos encadenados por esa esclavitud deben volverse a Cristo en busca de perdón y liberación. Los efectos nocivos de esta desobediencia son muy, muy largos. Por ejemplo, la comunidad homosexual tiene 5.000 veces más probabilidades de contraer el SIDA que sus hermanos heterosexuales. Y la esperanza de vida del hombre homosexual es de 8 a 20 años más corta, con un cuerpo de investigación que fija la esperanza de vida a los 41 años. En el campo de los desobedientes, usando un criterio global del 3% de la población homosexual, los afectados negativamente llegan a 240 millones. En el campo de los obedientes, los afectados negativamente, cero. Ejemplo, Dios nos manda en Éxodo 20:15, no hurtarás. En el campo de los desobedientes, según la Oficina Nacional de Delitos de Seguro, hubo 1.1.967 robos de vehículos motorizados en Estados Unidos en 2022. En el campo de los obedientes, los culpables de hurto mayor de autos, cero. Es una ley cardinal de Dios y nadie escapará de ella. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Prueba 357. Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa. Labró sus 7 columnas. Estas palabras fueron escritas hace aproximadamente 3.000 años. Una agrupación de palabras extraña y peculiar. La neurociencia actual apenas comienza a comprender su significado. La renombrada neurocientífica doctora Carolyn Leaf, en su nuevo libro The Gift in You, o sea, El Don de Ti, escribe sobre el misterio de las 7 columnas. A continuación, algunos extractos del libro de la doctora Leaf. Las implicaciones son que la sabiduría y el buen juicio se construyen y toman tiempo para desarrollarse. A lo largo de la palabra de Dios, se nos instruye a obtener sabiduría. No es una lección. Es una instrucción para construir una casa de sabiduría en nuestras mentes. Científicamente, el cerebro también se basa en 7 columnas que, cuando se usan correctamente, producen un pensamiento claro, inteligente y sabio. Estas 7 áreas principales del cerebro se revelaron a través de técnicas de imágenes que observan la actividad de los cerebros de las personas mientras realizan diferentes tareas. Hablaremos más sobre estas 7 columnas, pero es importante que la palabra de Dios y su sabiduría sean el fundamento más fuerte. La ciencia del cerebro es muy clara sobre los beneficios de pensar profundamente para desarrollar la inteligencia y la sabiduría del cerebro. Como dice una frase popular en el mundo de la neurociencia, úsalo o piérdelo. Cuanto más piensas, más crece tu cerebro, haciéndote más sabio e inteligente. El desarrollo de tu cerebro está bajo tu propio control. No somos víctimas de la biología o el medio ambiente. Nuestros cerebros fueron diseñados con la capacidad de reestructurar y reconfigurar, de controlar nuestras reacciones a las circunstancias y eventos de nuestras vidas y de desarrollar nuestra sabiduría. Percibes el mundo en el brillo creativo de tu mente a través de 7 tipos de pensamientos. La doctora Leaf continúa definiendo las 7 columnas. Entonces, las neuronas en la parte frontal del cerebro, la corteza frontal, que es la ubicación de la columna intrapersonal, se ocupan de la toma de decisiones, la planificación, el análisis profundo, el cambio de pensamientos, la realización de objetivos y el desarrollo de estrategias. Cuando somos introspectivos, estamos utilizando este tipo de pensamiento. Justo detrás de la columna intrapersonal está la columna interpersonal, que está involucrada en la interacción social, las comunicaciones, la toma de turnos y enfocándose con las necesidades de los demás. A la columna intrapersonal le sigue la columna lingüística, que trata sobre el lenguaje hablado y escrito. Después de la columna lingüística está la columna lógica matemática, que trata sobre el razonamiento, la lógica, el pensamiento científico, los números y la resolución de problemas. La siguiente es la columna kinestésico, que proporciona conciencia sensorial y corporal. Luego viene la columna musical, que por supuesto se basa en la música, pero también incluye la capacidad de leer entre líneas y distinguir los instintos viscerales. Finalmente está la columna visual, espacial, en la parte posterior del cerebro, que es donde imaginamos y formamos mapas mentales. Tu patrón de pensamiento único requiere que pienses moviéndote a través de los 7 columnas diferentes del pensamiento del cerebro en un orden en particular, con una cantidad de característica de ancho de banda asignado a esa función. Cuando comenzamos a explorar las 7 columnas del pensamiento, un principio integral es que estas 7 columnas trabajan juntas muy, muy íntimamente. No funcionan separadas y todas están interconectadas. Fin de la cita. La sabiduría y sus 7 columnas, una extraña, peculiar agrupación de palabras confirmada por la neurociencia actual. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, cada jota y cada tilde. Es un lugar para construir una vida que durará para siempre. Prueba 358. Los escépticos aúllan constantemente, pero sus gritos de pruebas son solo ruido. Hacen muy poca o ninguna investigación propia, porque si hubieran investigado un poco, sus aullidos cesarían. Durante el tiempo de la gran prueba de nuestro Cristo, lo encontraremos en sus últimas horas orando en el jardín de Getsemaní. Lucas 22:39-44 nos dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sudando grandes gotas de sangre, el reportero de investigación Lee Strobo entrevista a Alexander Methurrell, doctor y psicólogo, sobre la crucifixión de Cristo, o de Jesucristo, perdón, en su libro El caso de Cristo, y siguen algunos extractos del mismo. Como era de esperar de alguien con un título de medicina de la Universidad de Miami, Florida, y un doctorado en ingeniería, Universidad de Bristol en Inglaterra, Methurrell habla con precisión científica. Está certificado en diagnóstico por la Junta Estadounidense de Radiología y ha sido consultor del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda, Maryland. Methurrell, ex investigador científico que enseñó en la Universidad de California, es editor de 5 libros científicos y ha escrito para publicaciones que van desde Medicina Aeroespacial hasta Scientific American. Su ingenioso análisis de la contracción muscular ha sido publicado en The Physiologist, o sea, el fisiólogo, y Biophysics Journal, revista biofísica. Inicialmente quería obedecer a Methurrell una descripción básica de los eventos que condujeron a la muerte de Jesús. Entonces, después de un tiempo de charla social, dejé mi té helado y me moví en mi silla para mirarlo directamente. ¿Podrías pintar un cuadro de lo que le pasó a Jesús?, le pregunté. Se aclaró la garganta y dijo, comenzó después de la última cena. Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Olivos, específicamente al Jardín de Getsemaní, y allí, si te recuerdas, oró toda la noche. Ahora, durante ese proceso estaba anticipando los próximos eventos del día siguiente. Como sabía la cantidad de sufrimiento que iba a tener que soportar, naturalmente estaba experimentando una gran cantidad de estrés psicológico. Levanté la mano para detenerlo. Espera. Aquí es donde los escépticos tienen su banquete, le dije. Los evangelios nos dicen que él comenzó a sudar sangre en ese punto. Ahora, vaya, ¿no es eso solo el producto de algunas imaginaciones hiperactivas? ¿No pone eso en duda la precisión de los escritores de los evangelios? Sin emoción, Methuen negó con la cabeza. No en absoluto, respondió. Esta es una condición médica conocida como hematidrosis. No es muy común, pero se asocia con un alto grado de estrés psicológico. Fin de las citas. Prueba 359. ¿El poder de la oración es real? En la palabra de Dios, la oración es el centro de atención más de 500 veces. El poder de la oración puede mover montañas y la ciencia de la física cuántica empieza a ver la luz. A continuación encontrarás información fundamental de la función de Gadsden Mansell, el poder de la oración, junto con algunas de las últimas noticias. El dulce salmista de Israel comenzó su día en oración como se les aconseja que lo hagan a todos los creyentes. Salmos capítulo 5, versículo 2 al 3 nos dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. La oración de fe es la solución a los problemas de la vida. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El poder de la oración es más grande que el conocimiento del hombre. La oración llena de fe salva a los perdidos, sana a los enfermos, echa fuera demonios, libera todas las ataduras de Satanás y mucho más. La ciencia, de una manera muy creciente, está demostrando su antiguo escepticismo sobre la oración como la ignorancia que era. Y de hecho ha demostrado que continúa validando el poder sobrenatural de la oración. Y según un artículo titulado Bienestar Emocional en webmd.com, la oración tiene una gran cantidad de beneficios comprobados para la salud, incluida una vida considerablemente más larga. Pero la oración es más que solo repetición y respuestas fisiológicas, dice Harold Koenig, doctor y profesor asociado de medicina y psiquiatría en Duke y colega de Krukoff. Nos dice lo siguiente. Las creencias religiosas tradicionales tienen una variedad de efectos en la salud personal. Autor principal de Manual de Religión y Salud, Koenig, nos lleva a una nueva publicación que documenta casi 1,200 estudios realizados sobre los efectos de la oración en la salud. Esos estudios muestran que las personas religiosas tienden a vivir vidas más saludables. Son menos probables de que fumen, beban, y conduzcan también. Y de hecho, las personas que oran tienden a enfermarse con menos frecuencia, como muestran estudios separados realizados en las universidades de Duke, Dartmouth y Yale. Algunas estadísticas de esos estudios nos indican que las personas hospitalizadas que nunca asistieron a la iglesia tienen una estadía promedio de 3 veces más que las personas que asistieron regularmente. También nos indica que los pacientes cardíacos tienen 14 veces más probabilidades de morir después de una cirugía si no participaron en una religión. Al igual, las personas mayores que nunca o rara vez asistían a la iglesia tienen una tasa de accidentes cerebrovasculares el doble de las personas que asistían regularmente. Y en Israel, las personas religiosas tenían un 40% menos de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Un artículo de la revista Women's Day titulado Dar Gracias nos dice, el dar gracias con su familia en la cena no toma mucho tiempo. Sin embargo, los estudios muestran que agregar espiritualidad a su hogar reduce la presión arterial de sus seres queridos en 4 puntos. Lo suficiente como para poder reducir el riesgo de enfermedades cardíacas de por vida en un 20%. Y los médicos dicen que la oración diaria puede reducir el riesgo de desarrollar depresión en un 81%. Nadie está seguro de por qué, pero los niños que están conectados a su fe pueden tener una mejor salud durante toda su vida, dice el psiquiatra o el pediatra William Sears, autor del libro de nutrición familiar. De acuerdo con otro artículo de la revista Women's Day, La oración ayuda a sanar corazones. Los investigadores de la Universidad de Duke descubrieron que los pacientes cardíacos se vieron profundamente afectados por la oración. Más evidencia de que la oración puede hacer milagros para la salud fue declarada recientemente por el Centro Médico de la Universidad de Duke. Los investigadores descubrieron que a los pacientes cardíacos por los que oraron diferentes grupos religiosos les fue entre un 50% y un 100% mejor que los pacientes que no recibieron oraciones durante su estadía en el hospital. Los pacientes por los que oraron experimentaron una presión arterial y un ritmo cardíaco más bajos durante sus operaciones y sufrieron menos complicaciones graves y muertes después. El doctor L. 12, ex jefe de personal de Humana Medical City en Dallas, Texas, revisó 130 estudios científicos que se habían realizado durante un periodo de cerca de 30 años. Su conclusión, el doctor Dossi dijo, la evidencia es abrumadora, la oración sí funciona. Se ha demostrado que ayuda a las personas a superar todo, desde dolores de cabeza hasta ataques cardíacos. Y según un artículo de Reader's Digest titulado La fe es una medicina poderosa, la gran mayoría de los médicos creen que la espiritualidad está directamente relacionada con la salud. Las conferencias sobre espiritualidad y salud han sido patrocinadas por la Facultad de Medicina de Harvard y la Clínica Mayo. Y casi la mitad de las facultades de medicina de Estados Unidos ahora ofrecen cursos sobre el tema. En una encuesta de 269 médicos en la reunión de 1996 de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, el 99% dijeron que pensaban que las creencias religiosas podían contribuir a la sanación. Cuando se les preguntó acerca de sus experiencias personales, el 63% de los médicos dijeron que Dios intervino para mejorar sus propias condiciones médicas. Sigue llegando evidencia abrumadora de que la oración es real. Una y otra vez la palabra de Dios es certificada, como es de esperar, como la verdad absoluta y perfecta. Dios dijo, oren. El siguiente extracto es de la edición del 29 de mayo del 2020 de The Week bajo el título Las ventajas de la oración para la salud. Todas las personas que recientemente han estado orando más pueden estar en lo cierto, dijo Elizabeth Bernstein en The Wall Street Journal. Los estudios científicos sobre la oración son limitados, pero la investigación disponible sugiere que la oración brinda beneficios similares a los de la meditación. Puede calmar tu sistema nervioso, apagando tu respuesta de lucha o huida. Puedes hacerte menos reactivo a las emociones negativas y menos enojado. Una persona tiene que querer orar y no por ira, pero la oración puede incluso tener una ligera ventaja sobre la meditación. Un estudio de 2005 encontró que las personas que oran 20 minutos al día experimentaron una mayor reducción de la ansiedad y el estrés, resultado que algunos investigadores atribuyen a su sentimiento una sensación de apoyo emocional, de conexión con la comunidad y un poder superior. Tal vez la gente ya lo sepa. En marzo, en todo el mundo, la cantidad de búsquedas de oración en Google se disparó. Fin de la cita. Las intenciones mentales, espirituales en oración cambian la materia. Y nuevamente la función de God's Mansion, el poder de la oración. Nos dice, según un artículo de Psychology Today titulado ¿Puede la oración dejarte embarazada? La oración aumentará exponencialmente sus posibilidades de quedar embarazada. Dos estudios separados revelan una sorprendente correlación entre la oración y la concepción, por un lado, y la longevidad por el otro. Un equipo de la Universidad de Columbia se sorprendió al descubrir que la oración parecía duplicar las posibilidades de embarazo en mujeres que se sometían a tratamientos de fertilización in vitro. Las mujeres por las que se oró tuvieron una tasa de embarazo del 50%, en comparación con una tasa de éxito del 26% entre aquellas por las que nadie oró. Y el estudio descarta el poder de la persuasión. Ni las mujeres ni sus médicos sabían que la gente estaba orando por ellas. De hecho, las 199 mujeres estaban en el Hospital General Cha en Seúl, Corea, a miles de miles de quienes oraban por ellas en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Los resultados fueron tan significativos que ni siquiera estaban en el límite, dice Roger Lobo, presidente del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Colegio de Médicos y Cirujanos de Colombia. Pasamos tiempo decidiendo si era incluso purificable porque no podíamos explicarlo. Optaron por la publicación de la revista de medicina reproductiva para alentar a otros a investigar, el fenómeno. La oración podía no solo acelerar la vida, sino también evitar la muerte. Según una investigación de la Universidad de California en Berkeley, un equipo descubrió que los cristianos y judíos que asistían a los servicios regulares vivían más y tenían menos probabilidades de morir por enfermedades circulatorias, digestivas y respiratorias. Y el siguiente artículo es de un artículo titulado ¿Funciona realmente la oración?, publicado en la revista First for Women. Nos dice lo siguiente. Los médicos del Hospital General de San Francisco dividieron a 393 pacientes de la unidad de cuidados coronarios en dos grupos. Los primeros se les oraron por grupos de oración que no conocían a los pacientes. No se le oró al segundo grupo. Ni los médicos ni los pacientes sabían que los pacientes estaban recibiendo la terapia de oración y el grupo de oración nunca conoció a los pacientes. Se les dieron nombres y breves descripciones de enfermedades. Descubrieron que la oración combinada con el tratamiento médico adecuado brindaba el estímulo adicional que los pacientes necesitaban para recuperarse. Específicamente, encontraron que el grupo por el que oraron eran menos propensos a tener un paro cardíaco, o sea, un ataque al corazón, tenían 2.5 veces menos probabilidades de tener insuficiencia cardíaca congestiva, tenían 5 veces menos probabilidades de necesitar antibióticos, sufrieron menos complicaciones. Fin de las citas. Las intenciones mentales y espirituales de oración pueden mover montañas, pero no confundas eso con la mente sobre la materia. Cuando la palabra de Dios mezclada con nuestra fe se articula como oración, se pone en juego un gran movimiento de cuarta dimensión. La oración se encuentra en la intersección de la energía y la materia, y no son solo las intenciones mentales las que afectan cosas como la materia gris o los efectos placebo y nocebo, o vivir un 11% más. No, es mucho más inimaginable. Incluso para aprovechar el poder y el pavor de Dios, la fuente de energía y vida del cielo y la tierra. El hombre y sus intenciones mentales en realidad pueden cambiar las cosas físicas de una manera pequeña, pero científicamente medible. Pero cuando Dios multiplica ese pequeño comienzo, lo milagroso es el resultado. El hombre ha sido creado para interactuar con el Espíritu de Dios, y aquí está la vida y la vida en abundancia, incluso eternamente. Elige a Jesucristo y vive. Lucas 11, del 1 al 4. Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Prueba 360. Oh, cómo claman los críticos. Sin embargo, algunos de los hombres y mujeres más grandes del mundo de todos los tiempos han doblado sus rodillas ante el glorioso Creador de Dios. Creador de todo, perdón. Los padres en los campos de la ciencia, la medicina, la industria, y sí, incluso los reyes, presidentes y generales, todos se han humillado ante su Dios. Uno de los científicos más conocidos del siglo XX fue Wernher von Braun. Una cita de Von Braun, extraída del libro The Los Experimentos de Dios, nos dice, me resulta tan difícil comprender a un científico que no reconoce la presencia de una racionalidad superior detrás de la existencia del universo como comprender a un teólogo que niega los avances de la ciencia. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, el lugar para construir una vida que durará para siempre. Si aún tienes que entregar tu vida a Jesucristo, puedes hacerlo ahora mismo. Haz clic en Más Allá con Jesús y resuelto el asunto. Haz tu paz con Dios. Hoy de seguro será el mejor día de tu vida. Dios dijo en 1 Corintios 3, del 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios dijo en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios dijo en Lucas 11, del 1 al 4, y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El hombre dijo, ¿y qué si soy fornicario, mentiroso y tramposo? Se supone que Dios es un Dios de amor, ¿no? Y él me hizo así. No creo que sus expectativas sean demasiado altas. Si hay un Dios, lo resolveré con él en el día del juicio. Será fácil, recuerda, Dios es amor. Ahora tú tienes el registro.